Andrés Neumann acaba de publicar un nuevo libro que se titula Barbarismos. Es normal, porque Andrés escribe mucho. Bueno, escribe tanto que en realidad publica poco, podríamos decir, pero ahí anda diversificando sus esfuerzos. Y ahora de repente nos suelta un libro que no es un libro convencional, porque estamos hablando de un diccionario. Andrés, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy contento de hablar contigo, Félix.
Pero no dejas de darnos sustos, hombre. Un diccionario de barbarismos.
Es que el lenguaje es un puro sobresalto.
Sí, ya.
Y el género literario del diccionario no solamente hasta ahora no lo había frecuentado, lo cual es habitual porque no se suelen escribir diccionarios, sino que además al hacerlo me he dado cuenta de que la precisión, la elipsis, los entrelíneas son parte fundamental del lenguaje de los diccionarios. Me resultó un ejercicio inmensamente divertido replantearme cada palabra desde cero, ¿no? ¿Qué significa esta palabra, por un lado, y qué significa ahora para nosotros al pronunciarla, por el otro?
No sé, cojo tranquilamente una. Quietud, estado sumamente improbable. He abierto al azar, ¿eh? Cualquiera de estas palabras sirve para... Claro, es un problema. Este libro es tan delgado y tardas tanto en leerlo.
Así es. Sí, creo que esa paradójica brevedad que tiene el libro... Ya se sabe que en literatura, en arte en general, creo, la brevedad es la cosa más lenta del mundo. Pues esa contradicción no hace más que reflejar cómo fue escrito el libro. Porque un libro de brevedades, y más de brevedades que se proponen la precisión necesariamente, se escriben muy poco a poco. Son libros más de reescritura que de escritura. O como dice más o menos el barbarismo dedicado a la corrección, no la política, que esa no existe en este libro, sino la literaria. La corrección es la fase primordial de la escritura, tímidamente precedida o tenuemente precedida por la fase de redacción. La primera versión de un barbarismo es casi una casualidad y luego fueron años de ir reescribiendo, de buscando la palabra exacta. Hay otro barbarismo que es sinónimo. La definición de sinónimo es matiz fatal. Y efectivamente, cuando estás escribiendo un libro de estas características, te das cuenta de que no existen los sinónimos, de que ninguna palabra humana significa exactamente lo mismo que otra.
Pero tú no has estado escribiendo este libro. Quiero decir, tú lo has escrito como iba saliendo, ¿no? Mientras escribías novelas y poemarios y ese tipo de cosas, tenías como una especie de revelación y decías, taca, y lo apuntabas.
Bueno, eso fue al principio en la fase de recolección, pero cuando me fui dando cuenta de que aquello iba a ser un libro, el trabajo fue un poco más sistemático. O sea, te diría que en el último año estuve trabajándolo orgánicamente.
Pero corrigiendo solamente.
Corrigiendo y escribiendo, rellenando huecos. Es que una cosa es escribir frases sueltas y otra cosa es ponerlas juntas. Cuando las pones juntas, descubres cosas tan asombrosas como que, por ejemplo, política estaba junto a policía y pornografía. Entonces vas descubriendo cosas que solo descubres cuando lo estás trabajando en forma de libro. Hay una especie de suma de las partes que es mucho más sugestiva que el todo. Y luego, cuando se lo presenté al editor, a Juan Casamayor, de Páginas de Espuma, empezó una fase muy bonita del proceso de creación del libro, que fue hacer una lista de las palabras que faltaban. Que faltaban en términos literarios o en términos personales, por ejemplo. En términos literarios, me dijo Juan, siendo esto Páginas de Espuma, no te permito que publiquemos un diccionario sin la palabra cuento, que asombrosamente no estaba. Estaba poesía, estaba novela, y por alguna razón no estaba cuento. Y él me puso deberes.
¿No te había salido?
No me había salido. Y otras palabras que eran un asunto personal. Por ejemplo, no estaba hospital, que es donde he pasado los años los que se empezó a gestar el libro por razones familiares. La definición de hospital es catedral del descreído. Porque la verdad es que nunca había rezado tanto en otro sitio.
Sí.
Y luego también palabras que yo mismo sentía que era cobarde no incluir por razones personales. Por ejemplo, hay una palabra tabú, tanto para las familias como para los medios, que es la palabra cáncer. De una larga enfermedad, de una grave enfermedad. Es como si además de matarnos, nos dejase callados esa enfermedad, ¿no? Y yo decía, joder, tengo que hacer un barbarismo de esta, ¿no? Pero claro, no podía ser un barbarismo como suelen ser los del libro, sarcásticos, divertidos. Quería que fuese un barbarismo sentido. Y al final salió terrorista familiar. Entonces, bueno, el caso es que ese cambio de registros, esa sinergia que se produce cuando vas barajando las palabras en orden alfabético, eso ya requirió un trabajo más sistemático.
Es que, claro, aquí yo no sé qué Andrés exactamente hay, porque están todos. Por eso especulaba con la posibilidad de que hubiera sido escrito a lo largo de, pongamos, 10 años y que te hubiera pillado en distintos estados de ánimo.
Así fue, así fue. De hecho, como digo, la redacción primera de cada definición fue a saltos y la revisión fue mucho más sistemática. De hecho, la temperatura política que estamos viviendo o que estamos padeciendo, por ser más exactos, creo que se coló, se deslizó en la escritura del diccionario, tanto por las palabras que incluía como por sus acepciones. Por ejemplo, no sé, política, campaña electoral ocasionalmente interrumpida por la acción de gobierno. Democracia, ruina griega. Euríbor, decimotercer signo zodiacal. Bueno, este tipo de barbarismos procedían de la impotencia, la rabia, la lectura del periódico, pero he tratado de que hubiese un equilibrio entre el polo de la actualidad y un polo que podíamos llamar más atemporal, de redefinir desde hoy palabras tan ancianas como, no sé, amor, tiempo, muerte, sexo. Por cierto, sexo, episodio carnal que les sucede a otros.
Bueno, aquí más. Como saben, los vascos esto lo tenemos un poco más
mitificado. Sí. Lo tenéis más asimilado esa acepción. Eso
pero,
dicen,
sí,
¿eh?
Sí, pero ya un poco resignados.
Bueno, no seas modesto.
Ah, está bien. Y no voy a llevarte la contraria. Neumanismos, propone José María Merino, que es tu prologuista, que le llames en lugar de barbarismos. ¿Por qué barbarismos?
Bueno, por un lado me gustaría decir que celebro y agradezco el sentido del humor con el cual José María Merino, que aparte de un espléndido escritor y un gran tipo, es académico de la lengua, aceptó prologar un libro que es prácticamente un sabotaje del diccionario oficial, ¿no? Pero al mismo tiempo es, y yo creo que esto Merino lo percibió de algún modo, es una sátira del diccionario, pero también un homenaje al diccionario. Hay como mucho amor por la palabra y sus matices, y al fin y al cabo el diccionario académico, de una forma más o menos discutible, también participa, ¿no?, de ese amor y de esa laboriosidad y de esa minuciosidad. Barbarismos se tituló así por casi un juego lingüístico con la raíz de la palabra y todos sus sentidos. Por ejemplo, un barbarismo en un sentido lingüístico académico es un uso vicioso e incorrecto del lenguaje, decían los gramáticos antiguos. A mí me encantaría pensar que este es un libro lleno de vicio y de incorrección, ¿no? O sea, que nada más que con
algo
eso...
Algo hay, pero lleno no está el libro de eso. Ríndete.
Hay algo de vicio. Sí. Por ejemplo, pornografía, ¿no? Modalidad ansiosa de autoconocimiento. Entonces, bueno, por un lado estaba el celebrar lo que la academia... desaconseja, ¿no? Celebremos la extranjería de las palabras y celebremos la incorrección, porque otra de las acepciones de barbarismo es una palabra que viene de los bárbaros, que viene de fuera. Y yo decía, joder, si es que todas las palabras vienen de fuera. Estamos hablando en latín y en griego. ¿Hay alguna palabra que no sea de fuera en algún momento de su historia? Pero también barbarismo procede de la idea de referirnos a nuestra barbarie. Es un diccionario que trata de definir la barbarie que sufrimos y de la que participamos y que alimentamos entre todos. Y en un tercer sentido era pasarla bárbaramente bien, pasarla bárbaro con las palabras. Entonces me parecía que todas las aplicaciones posibles de lo bárbaro de algún modo ayudaban a retratar este libro.
Yo creo que José María Merino te tiene un poco de envidia, que le hubiera gustado escribir este libro. Me ha parecido detectarlo en el prólogo.
Bueno, la verdad es que yo pensé en él inmediatamente cuando la editorial me preguntó si quería un prólogo. Yo nunca había publicado un libro con prólogo. Soy bastante antiprólogo, porque me parece que los libros debieran explicarse solos. Pero al ser esto una parodia de la formalidad del diccionario, yo pensé, estaría bien un prólogo que fuese el antiprólogo. Y lo cierto es que me pareció que podía sintonizar con él. Merino tiene un personaje que es el profesor Souto, que es como un trasunto suyo que va por ahí de congresos y de festivales literarios provocando incomodidades. Y pensé, bueno, este prólogo debiera ser un caso para el profesor Souto, que es como un lingüista salvaje.
Y ahí está. Oye, Andrés, te decía yo antes que escribes mucho y publicas menos. ¿Quién sabe lo que tendrán los insondables cajones de tu mesa? Pero ¿no te dispersas un poquito? Creo que esta pregunta te la he hecho otra vez ya, pero es que tengo la intuición de que entre el blog, este tipo de publicaciones y demás, estás todo el día escribiendo y vemos poco, vamos, si no entras en los sitios adecuados, en el blog y demás. ¿No te, te ocupa demasiado tiempo todo eso?
Bueno, por un lado, la dispersión me parece inevitable en alguien curioso. Es muy difícil prestar atención a una sola cosa. Y creo que la virtud de esa curiosidad, que puede tener la trampa de la falta de concentración, creo que se compensa haciendo tareas de revisión monográfica, como te decía. Yo trabajo en varios proyectos a la vez, pero cuando empiezo a verle una forma más definitiva a uno de ellos, inmediatamente me concentro en él durante un año o dos para terminarlo. Digamos que me disperso al iniciar la escritura de las cosas y me concentro muchísimo, y de hecho me desaparezco y me encierro en casa cuando trato de cerrarlo, ¿no? Y en esa mezcla de apertura y de punto de fuga, yo creo que se trabaja bien, al menos si te gusta trabajar en más de un género. Hay quien dice, no, mire, es que lo mío son las novelas policíacas, a mí me parece estupendo, pero yo con eso me aburriría enseguida, no con la novela policíaca, sino con el monográfico de lo que sea. Por otro lado, viajo mucho y eso tiene un inconveniente y una ventaja. La ventaja es que uno puede, bueno, aprender otros idiomas, encontrar gente rara como uno, conocer otros lugares, y eso de algún modo te sacude el asombro, ¿no? Digamos que viajar es una manera de inyectarte la sorpresa nada más levantarte. Y por otro lado, claro, se hace difícil trabajar de manera sistemática. Trato de pasar de la mochila al claustro durante el año. Hay meses en los que desaparezco por completo y me encierro en casa, y en esto me ayuda mucho el estar en Granada. Vivir en Granada, que no es un centro de poder, ni editorial, ni mediático.
Ni de vida social intensa igual.
Exactamente. Tengo mi pequeño grupo de amigos, hago vida muy de provincias, me muevo en muy pocos metros cuadrados, y eso me ayuda a enfocarme. Probablemente vivir en Madrid, Barcelona o incluso Buenos Aires me dificultaría más esta inmersión en el silencio o en la quietud, que, como tú decías, era un estado sumamente improbable. Me decía si tiraba mucho. En el fondo, la pregunta implícita era esa, ¿no? Sí, tiro mucho. De hecho, había en la primera versión 2000 barbarismos y al final han salido la mitad. Tiré, borré, no sé qué se hace ahora. Bueno, sigue habiendo una papelera virtual, ¿no?
Sí, pero lo mismo te aparece ahí cuando lleves a arreglar el ordenador.
Como un retrovirus.
Y te lo copian y dicen, pues es mío.
Pero una norma mía cuando estoy trabajando en un manuscrito es, antes incluso de empezar a corregir, voy a quitar la mitad de esto, de lo que sea. Porque creo que en ese esfuerzo de sacrificio, inmediatamente uno empieza a distinguir lo esencial de lo accesorio, ¿no? La poda como punto de partida.
Te voy a decir una cosa, y es que las novelas dan muchas alegrías. A ti no solo te han dado algún premio, sino que ahora eres finalista de otro, ya lo sabes, ¿no? Eres finalista del Impact Dublin Literary Award.
Ah, sí, ese es un premio precioso porque...
Sí, de 100.000 euros.
Bueno, aparte de precioso por eso, se lo dan bianualmente a un libro publicado en lengua inglesa, y digo que es precioso porque, bueno, es precioso si me lo dan a mí, claro, pero si digo, no. Realmente el concepto, hablando en serio, me parece de avanzada, porque compiten libros originalmente escritos en inglés con otros traducidos al inglés. Creo que es el único premio que mezcla bárbaramente la literatura extranjera y la literatura en lengua original. El único requisito es que haya sido publicado en los últimos 2 años en lengua inglesa. De manera que lo mismo compite, yo qué sé, Javier Marías con John Banville. Y a mí esto me parece discutible pero interesante, ¿no?
Bueno, es el equilibrador, ¿no? Están todos en las mismas circunstancias. No se quitan cosas por razones más o menos exóticas.
Y sobre todo en un mercado tan ensimismado como es el de lengua inglesa, que traduce tan poco, que deja entrar tan poco, está muy bien que este premio Impact Dublin sea como una especie de puerta abierta en mitad de una casa herméticamente cerrada. De hecho, creo que el último autor de lengua española que lo ganó fue hace ya muchos años Javier Marías, precisamente sí, con una novela que me parece la mejor suya, que es Corazón tan blanco. Será un placer y un honor perder ese premio, que por supuesto no ganaré, pero nada más que estar ahí en la llamada shortlist, nominado, me parece ya motivo de borrachera, en este caso con una buena Guinness.
No, sí.
Porque lo dan en Irlanda.
Muy bien. Tienes un décimo de posibilidades, sois 10 los finalistas.
Sí, quiero, sí, pero ya te digo.
Son muchos finalistas, al final no es
contigo,
una tripleta o así.
Me apuesto contigo lo que sea a que se lo darán a alguien más.
Una buena bebida.
Una buena bebida.
Quiero decir, si si ganas tú, me invitas, y si no, te invito yo. Para la próxima.
Me
que no sé cuándo será, porque no sé ahora mismo en qué estás metido.
Ando metido en el desconcierto, porque estoy tomando notas para una novela. Por cierto, el barbarismo de novelista es individuo capaz de recrear todos los sentimientos humanos e incapaz de tolerar ninguno de ellos. Conviene no conocer a los autores, como tú bien sabes que los conoces a todos. Y por cierto, el barbarismo de intolerancia es versión... No, el barbarismo de tolerancia es versión diurna de la intolerancia. Detesto la palabra tolerancia, ¿no? Parece que estás aguantando la respiración, respetando el derecho ajeno, pero por un segundo o dos, ¿no? Y en cualquier momento sacas el puño. Pero te digo, estoy tomando notas para una novela y no consigo empezarla. No por falta de tiempo, sino porque no sé muy bien, algo falla.
¿Necesitas motivación de algún tipo?
No, necesito una solución que no sé cuál es. Yo confío mucho en el instinto de cuando uno cree que está listo para empezar algo. Si uno tiene todos los elementos, pero hay algo que la nariz te dice que todavía no, respeto mucho esa sensación, porque si no te conviertes sino en una especie de manivela, ¿no? Ahora toca, este verano toca novela. Bueno, toca novela si te sientes preparado, ¿no? Y si no, pues me sentaré en el banquillo, por emplear el término de mundialista.
Ya que estamos.
Seguiré yendo a entrenar hasta que el míster o la idea me dé una oportunidad. Lo que sí estoy haciendo es escribir poemas. Eso, gracias a Kids, sigue saludablemente en desorden.
Pero como no sueles venir cuando publicas poemarios, me temo que vas a tardar en pagarme el trago que nos hemos apostado con el asunto este del premio.
Sí, va a tardar. Una nueva novela va a tardar, aunque lo que sí va a hacerse es reeditar. Alfaguara va a ir reeditando en las siguientes temporadas las novelas nuevas que estaban descatalogadas, Una vez Argentina, Bariloche, La vida en las ventanas, y como yo tengo neurosis Juan Ramoniana, ya habrás adivinado que aprovecharé para revisarlas y reescribirlas, ¿no? Que
pues eso te va a ocupar mucho.
Sí, pero en el fondo no lo puedo evitar. Tú sabes que Juan Ramón, cuando le invitaban a las casas de sus amigos, se empezó a descubrir que siempre tenía peticiones extrañas del tipo: ¿no podrías calentarme la leche? ¿O no tendrías un poquito de limón? Y en cuanto le dejaban solo, se llevaba sus libros de juventud de las casas de los amigos, secuestraba los ejemplares, porque no soportaba la idea de que una versión anterior de sus libros estuviera en alguna casa, ¿no? Se convirtió en un cleptómano de su propia obra, y cuando sus amigos se enteraron de eso, nunca más lo dejaron solo, ¿no?
Claro.
Le decía: ¿quieres un poco? ¿Me puedes servir un poco de leche? Sí, vente a la cocina. Entonces yo padezco también esa neurosis que consiste en verlo siempre todo mal. Yo abro un libro mío y digo: ¿pero cómo se te ocurre haber sido tan torpe? Y aunque lo corrija 5 años, me sigue pareciendo lo mismo. Pero en el fondo creo que la reescritura es escritura. Es que creo que no hay diferencia.
Ahí estamos, lo cual nos lleva a tener que leer otra vez tus libros, lo cual no está mal.
Hombre, en casos extremos de masoquismo se puede releer un libro mío.
No. Como tú has dicho, tu libro reformado es un libro nuevo.
Así lo es.
Por eso. ¿Y los has arreglado ya todos?
No, voy a empezar poquito a poco. No, conforme se vayan saliendo los iré... No los voy a deshacer y cambiarlos totalmente, pero siempre encuentras como cositas que se pueden ajustar. Y creo que está bien, porque en el fondo proponen una metáfora que es muy justa, y es que ningún libro está quieto. Ningún libro, no solamente ningún libro está terminado, sino que nunca un libro dice lo mismo, ni siquiera para su autor. Y me gusta pensar que un libro es un organismo vivo que va no tanto rectificándose como enriqueciéndose. Te imaginarás que quitaré algunas páginas.
Supongo que sí, pero añadirás otras, así que no hay ningún problema. Igual los libros engordan misteriosamente en su nueva versión.
Eso es solamente cuando tú los lees, mi querido Félix.
Perfecto. Te voy a decir una cosa, me acompañará a barbarismos, porque con tantas definiciones siempre hay motivo de satisfacción para coger y plaf, a ver qué decía Andrés de esto, y coges. Así que, bueno, será una ausencia, pero una ausencia acompañada. Andrés, muchísimas gracias por escribir y por estar aquí, anda.
Te mando un abrazo muy fuerte de todo corazón. Y te voy a recordar el barbarismo de corazón.
¿Qué es?
Músculo peculiar que en vez de levantar peso, lo acumula.
Qué bonito. Que no nos falle.
Amigo mío, muchísimas gracias.
Un abrazo. Agur.